Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 al 24. Amén. Dice así la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que nos va a identificar a cada uno de nosotros, y creo que todos los que estamos dentro de la iglesia, los que hemos recibido la doctrina, la palabra, somos víctimas del mundo, somos víctimas de la tentación, somos víctimas precisamente de todo ese sistema que está acosando continuamente nuestra vida. La enseñanza de esta noche la he titulado La vulnerabilidad del alma. La vulnerabilidad del alma. Al hablar de el hombre como ser, quiero que logremos comprender el proyecto de Dios. Dios viene y hace un ser que tiene tres elementos, aquí lo está diciendo precisamente, y todo vuestro ser, como dice, espíritu, tres elementos. Veamos entonces, esa es la creación de Dios, ese es el proyecto de Dios, es para que conjugaran de alguna manera, para que pudiera a través de esa triada, a través de esos tres elementos, se pudiera cumplir el propósito de Dios. Y quiero que analicemos entonces, en el proyecto de Dios, esos tres elementos tienen un fin común. ¿Qué es lo más importante de esta triada? ¿Cuál en el proyecto de Dios? Y es precisamente el alma. El alma es el proyecto de Dios. Recordemos entonces cuando Dios habla de este espíritu, es la parte de Él, es la parte divina, es la parte, la esencia de Él dentro del hombre, que es lo que le dio vida, lo que le da la subsistencia, es la parte, porque la vida es Dios mismo, Dios da la vida. En tal sentido, el espíritu es parte de esa triada. Pero ahora viene el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es algo inanimado hasta que llega el espíritu, el soplo de vida. Ese soplo que Dios da, esa vida que Dios le inicia. Pero Dios ministra dentro de ese cuerpo material su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto entonces? El alma. Amén. El alma es el proyecto de Dios. Entonces, el espíritu es parte de lo que va a colaborar, contribuir en el proyecto de Dios. Es ese neuma, es el espíritu, es ese soplo, el neuma de Dios, es lo que le va a dar vida precisamente a aquel cuerpo. El cuerpo entonces está viviendo momentos circunstanciales, es simplemente un cascarón. Pensemos en un huevo de gallina. El huevo de gallina, lo más importante es donde está el embrión, ¿no? Lo más importante. En la genética del huevo, pues está básicamente en el embrión, está cerca de la yema. Todo lo demás son nutrientes. Y el cascarón es lo que cubre, lo que lo protege, lo que lo libra de la intemperie, de las inclemencias. Ahora, el cascarón no es el propósito. El cascarón es simplemente algo que va a acoger al proyecto que está allá adentro. ¿Qué es lo más importante entonces? Lo que se está formando ahí dentro de aquel huevo. Llega el momento en que aquel huevo rompe a través de los mecanismos que Dios mismo permite. Se rompe porque el embrión está listo, está, ya tiene vida, y entonces ya no tiene sentido el cascarón. Ya no tiene sentido la clara. Ya no tiene sentido aún la misma yema, porque el elemento básico, el proyecto que tenía el granjero era procrear pollos. Pensemos para ser un poquito ilustrativos en este ejemplo. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El alma, ¿sí? Dios va a usar entonces elementos para que el alma empiece a formarse dentro de aquel y que tenga esos elementos que lo ayuden a crecer, a fortalecerse, a desarrollarse de una manera importante hasta que se logre el propósito de Dios. El propósito de Dios, en este caso, es que aquel ser, aquella alma, llegue a tener el concepto que Dios tiene de la vida. El concepto de lo que Dios tiene de las cosas. Esto no es filosofía, es un proyecto divino. Cuando Dios viene y trata en ese proyecto de Dios, entonces empieza a colaborar uno con el otro, el espíritu está sosteniendo aquel proyecto, el cuerpo físico está sosteniendo el proyecto, mientras dentro de ese cuerpo se está formando precisamente un nuevo ser. Ese ser que la palabra lo dice claramente, ese ser, esa criatura, ese nuevo ser que se está formando dentro de nosotros, esa nueva criatura que es, en el proyecto de Dios, es hacer alguien conforme a la voluntad de Dios. Que entienda a Dios, que conozca a Dios, que sepa asimilar los conceptos de Dios, las leyes de Dios, los principios de Dios. Que pueda tener realmente claro. Y ahora la razón de esto, ¿por qué? Porque simplemente en el proyecto de Dios es perfeccionar una obra que no quiere hacer como un milagro que se da, sino en un proceso en la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que cuando se fecunda un óvulo, no nace un niño. Cuando un esperma fecunda un óvulo, tiene que pasar un proceso. Y ustedes saben el proceso, mórula y etcétera, y va creciendo hasta que se forma un embrión. Ese es un proceso en el cual cada etapa embrionaria está teniendo un desarrollo. Es más, cada cierto tiempo se va desarrollando el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, y podemos ver cómo ese desarrollo se va dando integralmente, todo va creciendo. Quizás no lo vemos, la mamá solo ve al niño que llora, que se ríe, quizás no sabe lo que está sucediendo dentro del desarrollo del niño. La madre que está embarazada solo mira crecer su abdomen, no sabe lo que está sucediendo dentro. De manera de que el proyecto de Dios es un proyecto integral. Cuando hablamos de este proyecto integral, estamos hablando de una unidad granítica, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el fenómeno que se dio precisamente cuando el hombre pecó? Cuando el hombre pecó, lo que pecó, ¿qué fue? Fue el alma. Alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. La carne es simplemente tierra, son minerales. La carne en sí no es el proyecto de Dios. Entonces, lo que se contaminó realmente fue el alma. En el momento en que el alma se contamina por el pecado, entonces viene el proceso de muerte. Alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Cuando Dios determinó este principio, en el momento en que Adán, este hombre, decide en su mente, en su corazón, es su alma la que decidió. En nosotros lo que decide es el alma. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros impulsos son los que determinan nuestras acciones. De manera de que el alma buena hace cosas buenas y el alma mala hace cosas malas. De manera que la determinación de Adán simplemente fue desobedecer a Dios y a eso se le llamó pecado. En el momento en que el pecado llega a la vida de Adán, inmediatamente llega la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Pues si él siguió vivo. ¿Qué fenómeno pasó ahí? Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación. Dentro del mismo hombre, entonces dejó de funcionar. Si el espíritu estaba allí, pero estaba separado. El alma ya no estaba recibiendo la ministración espiritual para poder ser guiado por el Espíritu. El alma entonces queda como prácticamente a la deriva, y queda la carne como dominante de las circunstancias. El hombre entonces empieza a recibir estímulos, porque Satanás lo que le interesaba era que el hombre viera, oyera, deseara, gustara, y en esa medida la carne toma un potencial tremendo respecto a lo que era el desear algo. El alma no come, ¿o sí come? El alma no siente dolor, el alma no siente olor, pero el cuerpo sí, a través de los sentidos materiales. Cuando entonces el alma está sola, prácticamente el alma se quedó sola. ¿Por qué? Porque lo espiritual murió en él. La conexión con Dios, ese nexo que estaba con Dios, queda perdido totalmente. El hombre entonces, el alma del hombre, empieza a sufrir esa separación, esa muerte que Adán nunca se imaginó que fuera a existir. Y cuando se vio vivo, creyó que quizás Dios lo había engañado. El hombre sigue muerto porque siguió separado de Dios. Entonces queda a la deriva, y esto es importante. ¿Qué quedará a la deriva? A la deriva de los deseos de la carne. ¿Qué es lo que empezó a suceder entonces? La carne empezó a crecer. Satanás le empezó a proveer a la carne toda clase de gustos, toda clase de estímulos, y la carne empieza a crecer y a crecer. Y esta carne empieza a influenciar al alma y la condiciona a sus deseos. No sé si me doy a entender, hermano. Ponía en un ejemplo de dos fieras en alguna enseñanza. Pensemos en el feroz tigre y en el feroz león. Son dos bestias con mucha capacidad de combate, agresividad, y bueno, realmente si pusiéramos a pelear a estos dos seres, pues ¿quién gana? Pues alguien decía, no, el león gana porque es el rey de la selva. No, el tigre gana porque el tigre es más salvaje que el león. Total de que la respuesta es fácil. Va a ganar al que le den más comida. Va a ganar el que esté más fuerte. Va a ganar el que reciba más capacitación. Va a ganar el que tiene más estímulo. De manera de que si el tigre está raquítico y el león está bien alimentado, ¿quién gana? El león. Pero y si por el contrario, es el tigre el que fue alimentado, fue entrenado, fue qué sé yo, este tigre es fuerte y el león que es débil, ¿quién gana? Pensemos entonces en estos dos elementos. El alma entonces se quedó sola porque dejó de recibir la ministración espiritual directa de Dios, porque estaba muerta, separada, ¿sí? En ese momento, un alma sola empezó a decrecer, empezó a ser débil, empezó a entristecerse en esa soledad. Entonces la carne empezó a convencerla, a dominarla, porque la carne estaba comiendo pecado, estaba comiendo placer, estaba comiendo todas aquellas cosas que en la carne producían una dependencia. Automáticamente esta carne toma ocasión sobre el alma. Cuando vemos este cuadro, hermanos, la verdad es que es un cuadro patético para el alma. Imagínense, sin Dios, sin lo espiritual, sola, en una carne que es su enemiga, porque tu carne es tu enemiga. El enemigo más grande de tu vida, el enemigo más grande de tu alma, es tu propia carne. Es la que te lleva a pecar, es la que te lleva, la que te induce al placer, la que te induce a la maldad. De manera que el alma está prácticamente cada vez más debilitada, y la carne toma ocasión precisamente sobre el alma, y esta alma empieza a ser entonces vulnerable, vulnerable. Al hablar de vulnerable, quiero pensar en la vulnerabilidad se refiere precisamente a la incapacidad de poder atender a un estímulo. Pensemos en algo. Quiero que pensemos en un bebé, en un niño recién nacido. ¿Qué le pasa a un niño recién nacido si lo deja la madre abandonada? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es vulnerable. Porque no se puede defender. El bebé no tiene la capacidad para poder tomar decisiones. El bebé no tiene capacidad para buscar su alimento. El bebé no tiene la capacidad para poder manejarse por sí mismo. Y él se vuelve vulnerable al medio. Cualquier cosa lo afecta, lo enferma, lo daña. Y ese es el alma. Nuestra alma, hermano, separada de Dios. Y con las agresiones que se dan a través de la carne, nuestra carne se vuelve vulnerable. Somos, hermanos, un alma vulnerable, un alma miedosa. En el momento en que el alma se queda sola, hermano, ese bebé se queda sola, porque ese recinto que era, esa estructura que Dios había dejado, espíritu y alma y cuerpo, queda alterada. El cuerpo entonces es enemigo y por otro lado, Dios está retirado. En esta situación, hermano, la verdad, el alma del hombre, pensemos en el alma, que es el alma realmente, es tu carácter, es tu personalidad, eres tú, el alma eres tú, es la esencia tuya. El alma, hermanos, es realmente, tú no eres nada y luego puedes ser algo. El alma es lo que tú eres, cómo te comportas, cómo actúas, cómo reaccionas, ese es el alma. El alma es la que marca un carácter dentro de ti. El alma es la que es enojada o es pacífica. El alma es la que es rebelde o es tranquila. El alma es la que se rebela o la que es dócil. El alma es la que resiste o el alma es la que es impulsiva. La verdad es que debemos de entender esto. El alma entonces es la esencia tuya. Y esta alma, precisamente, Dios decidió formarla de acuerdo a su imagen y semejanza. Recordemos que ahí en el inicio dice que Dios hizo al hombre ¿cómo? ¿Conforme? ¿A su imagen? ¿Conforme? ¿Qué dice? Quiere decir que esa alma venía con la capacidad, con el potencial de hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, esta alma se queda sola, y quiero que pensemos en algo. En otro ejemplo más, pensemos en un soldado en la guerra, va un ejército y van avanzando en las líneas de batalla, los soldados están bien armados, están con casco, con sus chalecos antibalas, están con metralletas, llevan granadas, llevan todo ese equipo. Este hombre se siente ¿cómo? Seguro, ¿sí? Tiene capacitación, lleva fuerza, lleva protección, lleva buenos generales y él va adelante y va seguro a qué va. Pero, ¿qué pasa si en el camino, en la guerra, al frente de la guerra, pierde el casco, pierde el chaleco, pierde la ametralladora, pierde los zapatos? ¿Cómo se sentirá ese soldado? Vulnerable, ¿sí? Cualquier balazo, cualquier zancudo lo bota. Porque él está vulnerable. Esto es importante que lo logremos entender. Cada uno de nosotros somos vulnerables al medio. Cada uno de nosotros tenemos un potencial, una vulnerabilidad, hermanos, que no podemos evitar. El pecado está allí. Y aquí no se necesita ser el gran espiritual para entender que el alma cada día está influenciada por la carne y el alma está a la deriva. Hermanos, cuando un alma realmente está a la deriva, se vuelve un alma torpe, insensata, desconectada, alma desubicada. El hombre empieza a vagar en la vida desubicado. Es como el soldado perdido. Perdió el contacto con el pelotón. Él empezó a vagar solo ahí. estaba al frente de la batalla y al rato no hay nadie. Perdió sus armas, perdió su protección. Él es vulnerable a cualquier cosa, a cualquier serpiente, a cualquier alacrán en el desierto. Cualquier elemento, el sol y todo, él es vulnerable porque está sin armas. Hermanos, esto es bien importante que lo entendamos. Nuestra alma es vulnerable en el momento en que estamos separados de Dios, en el momento en que la carne es más poderosa que tu misma alma. La carne influencia de tal manera tu alma, que tu alma resulta siendo lo que tu carne quiere. Esto es bien difícil de poder dominar, de poder entender, porque ya hay un dominio, ya hay una inercia. Ya el alma va por lo que la carne le dice. Nos volvemos impulsivos para el pecado. Cuando uno siente ya está cometiendo el pecado, cuando uno siente ya está cometiendo la maldad, es que yo no quería hacerlo. De verdad le digo, en una estadística de derecho en Estados Unidos hicieron un estudio de los criminales más tremendos que habían en una cárcel, y estos criminales en un 80-90% aseguran, juran que no querían asesinar. Estos asesinaron de la forma más grotesca. Unos decapitaron, unos degollaron, otros dispararon, otros envenenaron. Sin embargo, el denominador común en ellos es: no sé qué pasó. No sé qué pasó, en qué momento lo hice. Yo no lo quería hacer. Y esto está bien documentado en muchos estudios de derecho. Cuando el hombre, hermanos, es dominado por sus impulsos carnales, por sus emociones, por su mente contaminada, por su carne corrupta, cuando siente el alma va y peca, no porque quiera pecar, sino porque es dominada por la carne. ¿Me explico, hermano? Esto es importante que lo entendamos, porque esto es espiritual, y quiero que entendamos la profundidad de esto. ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo el acecho del pecado sobre nuestra carne, y muchos obedecemos a nuestra carne, y la carne nos obliga. Y cuando sentimos, estamos en problemas. Es que yo no quería hacerlo. Es que yo no sé qué pasó. Cuando sentí, es que ya estaba en el pecado. Cuando sentí, es porque ya lo estaba haciendo. Es que tu carne tomó ocasión sobre tu alma. Porque tu alma es vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque perdió ese nicho que Dios tenía preparado, espíritu, alma y cuerpo. Perdió la comunión con Dios. Esa alma se vuelve vulnerable ante cualquier circunstancia de la vida. Un hombre, una mujer, un sexo ilícito, un vicio, cualquier cosa. El hombre se vuelve susceptible ante cualquier circunstancia. Cada vez Satanás tiene que trabajar de una manera diferente, pero al final los pecados son los mismos. El alma acepta la voluntad de la carne, lamentablemente. Y aunque tú no quieras, a veces hay que llorar. Porque no quería hacerlo, pero terminé haciéndolo. ¿Amén, hermano? Por eso yo le digo, esta noche, tú te puedes identificar perfectamente contigo mismo, porque a veces uno quiere hacer bien las cosas y termina haciéndolas mal. Uno quiere hacer la voluntad de Dios y topa con algo. Y es precisamente porque no tengo esa coraza que la misma palabra establece, ese yelmo, esa coraza, esa espada. Porque somos incapaces de poder encontrar las armas espirituales, entonces, porque estamos desconectados de Dios. Al ver esa vulnerabilidad, hermanos, el alma se vuelve temerosa. El soldado ahí, sin armas, quizás iba al frente de la batalla, con todo el pelotón, iba feliz, iba a la guerra, y quizás haciendo porras, voy para la guerra, pero cuando está solo, sin armas, sin casco, sin protección, ¿cómo se siente? Temeroso, tiene miedo, le tiene miedo a cualquier cosa. Alguien le quiere dar de comer y le tiene miedo, se esconde de cualquier cosa. Esa es un alma que está atribulada, está deprimida, es un alma insegura, es un alma frágil, es un alma tonta. Fuera de Dios nuestra alma es tonta. ¿Por qué? Aceptamos cualquier oferta, aceptamos cualquier situación, aunque vaya en detrimento de nuestra misma salud. Oigan, ¿qué es lo que sucede ante la publicidad, ante todas las prácticas que hay de publicidad? Te dicen que el licor produce ¿qué? Hepatitis, produce cirrosis, produce insuficiencia renal y qué lo que sea. Pero se lo toman. ¿Qué pasará ahí? Saben, y aún ahí las leyes ponen, este producto es dañino para la salud, y se la toman. Ahí están las cajillas de cigarrillos. Este producto puede producir cáncer pulmonar, y ahí están con el cigarro. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué es lo que sucede realmente? Esta mujer va a destruir tu hogar. Este hombre va a destruir tu matrimonio. Esta relación ilícita va a terminar destruyendo tu alma misma. Ah, pero ahí vamos. ¿Qué pasó ahí? Hay debilidad, hay vulnerabilidad, hay separación de Dios. No hay los elementos espirituales para poder contrarrestar todo ese potencial que la carne ha adquirido. A través de los años, los estímulos del pecado, los estímulos del placer, cada día se convierten en algo más que sofisticado. En la medida en que corre el tiempo, estos fenómenos subliminales en los cuales tú captas mensajes, todo lo que es mercado, todo lo que es mercado, todo lo que es marketing, todo eso entra a tu subconsciente de una manera sutil. Tú estás viendo algo, pero en el fondo estás tus sentidos, que tu mente está recibiendo otro mensaje. Esto es muy tiene algunos años y se ha perfeccionado. Cuando empezó esa etapa de los mensajes subliminales, esto fue tan tremendo porque grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, empezaron a pasar dentro de las cintas cinematográficas. Esto es ya del siglo pasado. Estaban pasando las cintas, pero antes eran unas películas así que tenían muchas fotitas. Y pasaba una cinta, y dentro de la cinta que pasaba, había una que decía, tome Coca-Cola. Y seguía la cinta, tome Coca-Cola, pero pasaba muy rápido. Y la gente no se da cuenta que decía Coca-Cola, porque pasaba muy rápido. Cuando salían a la calle o a un restaurante, deme una Coca, ¿va? ¿Por qué? Porque su subconsciente estaba ya dominado, ya hay un condicionamiento. Bueno, al rato dijeron, no, eso está malo, hay que prohibirlo. Ahora es peor, hermano, los mensajes subliminales entran a cualquier nivel. Prohibieron ahora que sean mensajes subliminales de ese tipo, pero ahora vean cómo está Instagram. Ahora vean cómo está Google, vean cómo están todas las redes sociales. Ahí ya no hay subliminales, ahí son directos, hermanos. El alma entonces, hermanos, está sufriendo un deterioro continuo, está debilitada el alma, está enferma el alma, incapaz el alma, desfallecida el alma, porque la carne ha tomado ocasión. La vulnerabilidad, hermanos, vuelve al hombre frágil, tonto, alienado, desprovisto de las capacidades de defenderse. A veces, hermano, da pena, hermano, se acerca alguien con un lingote de oro y te dice, yo ahí le voy a dar este lingote, y me da 1,000 quetzales, mire, este vale cualquier cantidad, solo haces así la uña y se le va el dorado. Hermanos, de verdad, somos ingenuos. El alma que no está ministrada por el Espíritu Santo de Dios es tan vulnerable al engaño, al error. Hermanos, si nos volvemos tontos, almas tontas, almas que no comprenden realmente el mensaje de Satanás, y nos tragamos cualquier cosa, hermano, o cualquier Coca-Cola, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. A veces, hablando de eso, dice un hermano, ala, hermano, ¿y usted por qué habla tanto de la Coca-Cola? Porque te amo, le digo yo, porque es el daño que te da. Pero como es mejor recibir un marketing, un mensaje subliminal que ha contaminado tu alma, que un mensaje que viene de parte de Dios. No tenemos la capacidad, los receptores espirituales están atrofiados, no podemos oír la voz de Dios. Dios quiso depositar entonces esa alma para formarla en un vaso de barro. Ese es el cuerpo físico, con elementos como ¿qué? Potasio, sodio, magnesio, hierro, plomo, etcétera. Ese es el ser humano. Y no lo hizo como el querubín. El día que el querubín nació, dice que hubo música, que hubo piedras preciosas, hubo fiesta, hubo todo. ¿Y qué pasó con el querubín? Se destruyó totalmente. Ahora Dios quiere depositar un alma y formar un alma dentro de un vaso desechable. Ese cuerpo físico. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y esto es lo más importante. Veamos entonces que lo más importante para Dios es el alma. Ahí estamos, hermano. Está bien, cuida tu cuerpo, está bien, toma las medidas que debes de tomar, higiénicas, de salud, de alimentación, está bien. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero para Dios lo más importante es tu alma. Lo más importante es lo que es eterno. Lo más importante es el proyecto de Dios. Y tú eres, tu alma es el proyecto divino. Ahí se está formando ese nuevo ser espiritual. Hermanos, de verdad, la idea de Dios es que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo. Él es el prototipo, Él es el genotipo y Él es el personaje que debemos de imitar. Debemos de dejar de imitar a nuestra carne, porque el alma está imitando a la carne, está siendo influenciada por la carne, y la carne y el alma está degenerada totalmente. Acá vamos a ver lo más importante. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Oiga, ¿cuál es la meta del apóstol Pablo respecto a las almas? Respecto a ese embrión que está creciendo, a ese nuevo ser que se está formando dentro de ese cuerpo físico, dentro de eso de temporal habitación del Espíritu Santo. Pero el alma está formándose algo allí. Veamos entonces, dice Gálatas 4:19, hijitos míos, ¿cómo dice? Esto es sufrido, dice Pablo. Y bueno, que insistir otra vez, y esto duele, ver cómo estoy tratando de hacerles ver que hay que cambiar, que tu alma tiene que cambiar, que tenés que ser diferente, que no debes permitir que tu carne domine tu alma. Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, que sea formado en quién. ¿Y quién eres tú? Tu alma. Amén, hermano. Quiere decir entonces que Cristo tiene que ser formado en mi alma. Al hablar del alma dijimos que era la personalidad, el comportamiento, las costumbres, la forma de ser, la forma de actuar. Eso es, Jesucristo tiene una personalidad. Y Jesucristo viene y trata de influenciar de alguna manera o enseñarnos de alguna manera cuál es la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Ahora, Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros, en tu alma. Cuando tu alma sea imitadora de Cristo, cuando tu alma sea realmente guiada y tú tengas el comportamiento espiritual de Jesucristo, el trabajo de Dios va bien. ¿Me explico, hermano? Porque ese es el proyecto. Cuando alguien muere, dice que el cuerpo, ¿a dónde va? Al polvo, donde fue tomado. El espíritu, ¿qué dice? Va a Dios, porque a Él le pertenece. ¿Y qué es la esencia? ¿Es de la que se salva o se pierde? ¿Es de la que cambió o no cambió? ¿Es de la que sigue caprichuda, rebelde, mentirosa, cobarde, etcétera? Pero también es la que pueda ser regenerada y puede ser la imagen de Jesucristo, y es la que Dios va a aceptar en los cielos. Cuando un hombre entonces toma la figura de Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, este ente va acorde a la mente de Dios y va a formar parte del reino de los cielos. Esto es maravilloso, hermanos. Veamos entonces, como dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque aquí el apóstol Pablo está molesto, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Como que dice, no hay cambios. No se ve a Cristo allí. Sigo viendo, dice el apóstol Pablo, que siguen teniendo las mismas manifestaciones carnales. Estamos viviendo, hermanos, en una época, en una fase en donde, hermanos, la iglesia, lamentablemente, se ha vuelto una iglesia demasiado mundana. Sí, hermano. Las iglesias son verdaderos concursos de moda. Las iglesias ya no tienen respeto. Los niños andan aquí, corriendo allá, se suben al púlpito, no tienen respeto de nadie, no respetan a las autoridades, no respetan absolutamente nada. no hay decoro, las mujeres se visten como quieren. Ojalá que todos los hermanos de acá puedan leer la carta que hablaba precisamente del decoro que debe tener un siervo, un hijo de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos entonces en que la iglesia se ha mundanalizado. Y en ese momento el apóstol Pablo está molesto porque no ve los cambios que se den. No ve que haya una, no ve la compatibilidad con el Espíritu de Cristo, sino que hay un choque ahí. ¿Qué pasa? Hermanos, no podemos ser iguales que el mundo. El mundo tendrá que salir de nosotros, de una o de otra manera. Pero este es el proyecto de Dios. Tu alma entonces va a la vida eterna en el momento en que tú te vuelvas a la imagen de Cristo. Y luego, si no logras esa imagen, pues simplemente eres apartado. Porque la meta es llegar a tener la mente de Dios. ¿Qué significa tener entonces esta impregnado a Cristo? Ahora tú eres sabio. Eras tonto. Tu alma era tonta. Ahora tu alma es atinada. Buenas decisiones. Buenos proyectos, definido en lo que quieres, no tienes miedo de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. Cuando el hombre tiene entonces esa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos volvemos en amistad con Dios, entonces es como que nos vamos a, el soldado de repente está en el desierto y encontró su mochila y encontró su casco y encontró su ametralladora, encontró los elementos que le protegen contra la intemperie, y luego encuentra el pelotón. ¿Cómo se siente ese soldado? Aquí vamos a la batalla otra vez. El alma que logra encontrarse con Dios y llega a través de Jesucristo, a través del perdón de sus pecados, hay una nueva fusión. ¿Ya? Una fusión entre el espíritu y el alma. Amén, hermano. Cuando hay una fusión entre espíritu y alma, entonces estos dos elementos van a ir en contra de quién? En contra de la carne. Ahí está, hermanos. Cuando tenemos el espíritu de Dios y nuestra alma ya empezó a recibir todo ese potencial espiritual, hermano, de verdad, empezamos a ganar fuerza. Empezamos a tener capacidades que no teníamos antes. Empezamos a razonar diferente. Empezamos a ver la vida diferente. Empezamos a ver muchas cosas que no mirábamos antes. Esto es un proceso espiritual que no sucede de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que descontaminarnos. Nuestra alma está enferma. Y cuando un enfermo sana, ¿qué sucede después de que sana? ¿Sale brincando de la cama, no? ¿Ah? Pensemos en alguien que se fracturó un brazo y tiene un yeso y tiene 3 meses el yeso, y de repente le dicen, ah, ya soldó el hueso. Entonces, ¿se va a boxear el otro día? No, hombre, él tiene que estar en un proceso de que terapia, que le soban el brazo, que lo mueve y que le duele el bracito todo flaquito. Cuando uno sale, hermanos, de esta enfermedad del alma, cuando se encontró con Jesucristo, cuando el pecado fue quitado de en medio de Dios y nosotros, empieza el proceso de recuperación. Tú eres sanado, tus pecados te son perdonados. Ahora viene la etapa de recuperación. Aquí estamos, hermanos, recuperándonos y creciendo en el Señor. Aquí estamos, hermanos, en la disposición de recibir esa dote divina de ánimo, fe. Nuestra alma empieza a ser sabia. Nuestra alma empieza a entender lo que es misericordia, lo que es justicia, lo que es verdad. Desechamos la mentira. Desechamos el odio, desechamos el rencor, desechamos el resentimiento de nuestro corazón, porque la luz llegó a nuestra vida. Y si por las obras espirituales haced morir las obras de la carne, entonces viviréis. Amén, hermano. Es necesario entonces que haya una sustitución de valores. En este camino entonces, no es que de la noche a la mañana ya venga a ser súper... No, hermano, la verdad es que no. Yo quiero que logres entender esto. ¿Tú sigues siendo vulnerable aquí en la iglesia? ¿O no han caído pastores? ¿Sí? ¿O no han pecado pastores? ¿O no han pecado hombres que están sirviendo a Dios? ¿O no han hecho o cometido errores hombres que por años quizás mantuvieron una línea recta? ¿Qué pasó? ¿Perdieron la idea de que son vulnerables? ¿Creyeron que eran dioses? ¿Que ya eran blindados? Y el enemigo los agarró por sorpresa. Empezó la vanidad en ellos y empezaron a tener visitaciones del maligno. La carne empieza a tomar ocasión y aquel hombre vuelve otra vez a caer en el mismo espíritu. La carne empieza a crecer. En la medida que tu carne crece, el espíritu, el alma decrece. Su capacidad para poder repeler el pecado, para poder sacar el pecado, se vuelve cada vez menos, tienes la capacidad cada vez menor y menor. Acá hay otro pasaje que es importante que lo tengamos. Porque al hablar de esos dotes espirituales, estamos hablando, dijimos que el hombre va a saber qué es verdad, qué es justicia, qué es sabiduría, qué es benevolencia, qué es autodominio, qué es el amor, la misericordia y todos esos valores que Cristo vino a evidenciar a través de su propia vida. Primera de Corintios, oigan qué importante es esto. Primera de Corintios capítulo 2, amén, versículo 16. Esto es bien interesante, bien profundo, porque confirma lo que estamos platicando. Porque dice, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oigan esa pregunta, es una pregunta irónica, ¿no? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Y cómo ibas a conocer la mente de Dios si estabas separado de Dios? ¿Cómo ibas a entender la mente de Dios si estaban muertos en delitos y pecados? Este es irónico. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es una ironía. Porque lo está diciendo de esta manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Lo hace como una pregunta, pero una pregunta irónica. Ahora, hace otra pregunta irónica. ¿Y quién instruirá a Dios? ¿Quién es el jefe? ¿Quién le enseñó? ¿Quién es su maestro? Otra pregunta irónica. Una pregunta sin respuesta. Si no conocemos quién es Dios, ¿cómo vamos a entender quién es el maestro de Dios? Son esas preguntas que realmente tienen un trasfondo de ironía. Mas nosotros, ¿qué dice? ¡Aleluya! ¿Otra vez? ¿Nosotros qué? ¿Y qué es la mente, hermano? ¿Y dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? La mente, hermano, aquí está. Sí, ciertamente uno dice aquí en el corazón, ¿verdad? Pero realmente el corazón no piensa. El corazón no analiza, él solo bombea. Pero en donde se desarrollan las ideas, los pensamientos, las maquinaciones, los proyectos es en la mente. Entonces el alma anida precisamente ahí en el cerebro, en la mente del hombre. Entonces, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pensamos igual que Cristo. Nuestras ideas son iguales a las de Cristo. Amamos lo que Cristo ama. Rechazamos lo que Cristo rechaza. Somos felices con lo que Dios, con lo que Cristo es feliz. Aleluya, hermano. Ahora, si no es así, no tiene la mente Cristo. El embrión quizás está chiquito. Quizás va a crecer más. Esa nueva criatura que se va formando, como dice la palabra, de día en día. Entonces dice... La mente de Cristo, esto es importante que lo entendamos. Entonces, el temperamento nuestro ya viene con nosotros. Hay quienes son un poquito más rápidos, otros más lentos, un poquito, unos se ríen un poquito, otros no, otros son meros serios, etc. Este es el temperamento, eso ni quita no pone. Eso ya nace incluso como parte de la cultura o como parte de algo innato en nosotros. Sin embargo, el carácter... Esas son las cualidades y valores adquiridos. O los adquieres del mundo o los adquieres de Dios. Una de dos. Amén, hermano. El hombre natural entonces ha concebido todo su carácter por las circunstancias y las enseñanzas y la administración del mundo. Y el hombre espiritual está recibiendo al principio a través de la ley de Moisés. Pero como eso no funcionó, viene Jesucristo y nos corrobora que sí se puede y que esa es la verdad, porque Él la vivió. Y nos da de su Espíritu Santo para confirmar su palabra en nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, cuando vemos esto, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que tenemos es el carácter de Jesús. ¿Amén, hermano? O sea que Jesús a veces se enojaba un poquito, ¿no? Bastante se enojó una vez, ¿o no? Ah, sí, eso no fue broma de agarrar latigazos a todos aquellos que estaban ahí. También lloró, también sonrió, compartió, ¿o no? O sea que él tenía su carácter. Pero el temperamento en sí no es tan importante. El carácter es el que tenemos que adoptar. Tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos. Esas cualidades y valores adquiridos a través de la administración de Jesucristo. Yo quiero que entendamos esto. Tú y yo, porque aquí no hay ninguno que ya esté listo para irse, hermano. Si ya está listo para, ya está lista tu, la obra de Dios en tu vida, ya estás a la altura de Cristo, mañana te voy en el cementerio y te vamos a entregar. ¿Quiénes están listos, hermano? Hermanos, de verdad, tenemos que entender esto. Mientras no lleguemos a esa estatura, a esa plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, seguimos siendo vulnerables, ¿o no? ¿Cuántos han sentido tentaciones aquí, hermano? ¿Ah? Sí, hermano. ¿Cuántos hemos estado quizás al borde del pecado? No nos hagamos los santitos, hermano. El diablo ataca. ¿Y sabe dónde te ataca? ¿O no? Y tú eres débil. Y yo soy débil. Y todos somos débiles. Cuando el hombre se confía en él mismo y cree que ya la sabe toda y las puedes todas, entonces pierde su capacidad de entender su vulnerabilidad y cae en la trampa. Cuando siente está fracasado y tirado, el que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Veamos entonces que hay una virtud en la vulnerabilidad. ¿Y cuál es la virtud? Que nos hace volver dependientes de Dios. ¿Amén, hermano? Dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Cristo pudo y yo por Él puedo. No por mí, sino por Él. Porque todo lo puedo. ¡Aleluya! Veamos aquí, hermanos, entonces que hay una virtud. Y es importante que lo entendamos. Segunda de Corintios. Vamos rápido porque el tiempo es siempre nuestro enemigo. Segunda de Corintios capítulo 12. Dice versículo 9. El apóstol Pablo estaba un poquito preocupado porque o estaba enfermo, o estaba, no sé qué aguijón era el de Pablo. Si alguien lo sabe, pues ahí estamos, pero que alguien lo sepa con certeza, no. Hay muchas ideas al respecto, que sus ojos, que su estómago, que qué sé yo, una tentación, no sé. Hay mil teorías al respecto. Pero quizás Dios no quiso revelarlo para que no nos amparemos. Como el apóstol Pablo tuvo esa habilidad, yo también por eso la voy a tener. Dios guardó esto, pero dice, y me ha dicho, porque Pablo le reclamó a Dios, Señor, ¿y qué pasó pues si no te sirvo acá y qué sé yo? ¿Y qué dice? Bástate mi gracia. Oigan, esto te va a enseñar a que eres vulnerable. ¿O no? Que eres débil, que te puedes enfermar, que aunque seas el gran apóstol Pablo puedes tener tentaciones. Y aunque seas el gran apóstol Pablo, tienes un potencial de fallar. Por eso es que dice, bástate mi gracia. ¿Qué dice? Porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en qué. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es eso? Yo tengo que aceptar mi vulnerabilidad. ¿Me entienden, hermano? Tú tienes que entender que eres débil. Tienes que entender que eres vulnerable. Tienes que entender que si descuidas tu vida espiritual, si no estás en esa retroalimentación de tu alma, vas a caer tarde o temprano. tu carne va a ganar terreno y tu alma va a ser enferma otra vez. Porque el apóstol dice la misma palabra, y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aún el hombre que pueda tener el Espíritu Santo, a través de que la carne influencie su alma, también puede hacer que el Espíritu Santo se entristezca, aunque esté dentro de él. Y esto es importante. No dejes de pensar que eres débil. Acepta que eres vulnerable. Aunque seas pastor, aunque seas diácono, aunque seas lo que sea, aunque seas presidente de la asociación cristiana, de donde sea, tú eres hombre débil, vulnerable. Y si tú te descuidas, vas a tener problemas. Y tu alma se va a debilitar. Por eso el apóstol Pablo dice, Pablo está presentando la vulnerabilidad de él mismo. ¿Sí? Esto es importante. Dice, vas en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaría entonces de qué. Gracias, Señor, porque soy débil. Gracias porque no puedo confiar en mí mismo. Pero gracias por Jesucristo, que me mostró en su amor que Él puede ser por mí, que Él va a pelear mis batallas, y que lo único que tienes que hacer tú es reconocer que eres débil, que eres incapaz. Así dice la gente en la calle, aquí no hay gallo que cante, hermano. Aquí todos somos débiles. Y ojalá que lo puedas reconocer. A veces tenemos tendencia a ser demasiado espiritualistas. Y andamos criticando a otro, y me creen muy espiritual. Cuidado, esos son los que primero caen. Pero el hombre que manifiesta su vulnerabilidad, que necesita a Cristo, que necesita a Dios para vencer el pecado, para superar y crecer espiritualmente, ese es el hombre que va a tener victoria. Amén, hermano. Esa es la mujer que va a tener victoria. Dice entonces, en las debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, aleluya.
Gloria a Dios.
¿Cuándo oras más tú? ¿Ah? ¿Cuando hay enfermedad o no? ¿Cuando hay tristeza? ¿Cuando hay angustia o no? Y salís fuerte. Cuando tiene las mejores victorias, cuando sale una disciplina, hermano. Cuando sale, porque Dios está con uno. ¿Me explico, hermano? ¿En qué momento entonces? Cuando soy débil, porque es Cristo por ti. Y tú tienes que reconocer que siempre serás débil. Que la vulnerabilidad siempre va a estar en ti. Hermanos, hay algo importante dentro de esto. Entendamos que la vulnerabilidad es un don de, el reconocer la vulnerabilidad es un don de Dios en nuestra vida. Y saben ustedes que Jesús mostró vulnerabilidad. Y no era Jesús, pues, pero era hombre, ¿o no? Y demostró que en ese cascarón de hombre había debilidad. Veamos acá rápidamente Hebreos 5:7. Veamos desde el 6. Como también dice en otro lugar, tú eres, está refiriéndose a Jesús, ¿sí? Tú eres sacerdote para siempre. ¡Qué gloria, hermanos! Según que dice, el orden espiritual. Melquisedec habla de un sacerdote espiritual, fuera de serie, superior al arónico. Es el de Dios, el espiritual. Cristo es eso. ¿Y ahora qué dice? Y Cristo, en los días de su carne, mostró vulnerabilidad, ¿o no? ¿Por qué dice? ¿Ofreciendo qué? y no era Dios hecho carne, ¿ve? ¿Y qué más? Y súplicas. ¿Y qué más? Con gran clamor y lágrimas. ¡Aleluya!
Y a Dios.
Nos estaba enseñando que él era vulnerable porque estaba en ese cuerpo físico. Y a veces nos cuesta llorar. A veces nos cuesta suplicar. A veces nos cuesta humillarnos delante de Dios, hermanos. Lágrimas al que podía librar de la muerte. Le podría librar de la muerte. Y fue oído. Pedro, Juan, Pablo, María, Juana. Igual no. ¿Fue oído qué? Aleluya. A causa de su temor. Verá que era vulnerable. Mostró su vulnerabilidad. Mostró que él tenía que depender de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué somos tan creídos, hermano? Somos creídos, somos soberbios. Creemos que la sabemos todas. Que con un par de versículos, un par de leídas que hemos dado a la Biblia, creemos que somos los superdotados. Mi querido hermano, todos somos susceptibles. Aunque seas hebreo, arameo, aunque seas lo que tú quieras, aunque sepas cualquier lengua, idioma, aunque seas docto en todo lo que sea, experto en esto y en el otro, eres vulnerable, ¿sí? Es más, en cuanto más conocimiento tengas, más riesgos tienes, porque la cabeza se hincha. El que sabe mucho se vuelve muy vulnerable a su propia soberbia. Es tremendo, hermano. Veamos entonces, dice, lágrimas que podía librar de la muerte. Y aunque era hijo de Dios, ¿qué dice? Por lo que padeció, ¿qué dice? Aleluya. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué dice? Autor de eterna salvación. Aleluya. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi Jesús se mostró vulnerable. Amén, hermano. Mateo 26. Ahí con eso vamos a ir terminando. Mateo 26. Oigan, otra vulnerabilidad del Maestro. 26, versículo 36. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Veamos esta escena. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? ¿A qué? ¿Quién? ¿Y por qué no se escondió de los discípulos? Imagínense, ¿qué dirían los discípulos? Ala, si el maestro y ahí está todo triste. ¿Y por qué él no escondió eso de ellos? Él quiso mostrar su vulnerabilidad ante las circunstancias. Amén. No escondió su personalidad. Sacó aquello, hermano, lo compartió con sus amigos. A veces, hermanos, ¿y te dolió? No, no me dolió. Nadita. Si te dolió, llorar. Fuimos tan hipócritas que se nos moría un hijo. Y para que no nos dijeran que éramos carnales, no llorábamos, hermano. ¡Duros! Si tu hijo muere, ¿por qué no llorar? Y si tu hijo tiene una victoria, ¿por qué no reír? Amén, hermano. A veces la hipocresía religiosa nos hace esclavos, hermanos, de muchas cosas. Pero Jesús es abierto. Amén, hermano. Estaba triste. Oigan, y qué tremendo, porque no se quedó ahí. Mi alma está muy triste. ¿Ah? Está, aquí dice, y comenzó a entristecerse y aún a angustiarse. ¿Cómo dice? En gran manera. Qué frustrante para los discípulos, no, pero esa es la realidad del hombre Jesús, que estaba sufriendo algo bien complicado. Entonces dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está hasta, bueno, quedaos ahí, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué habla de eso? Vulnerabilidad. ¿Amén, hermano? Pues él sabía que iba a doler, pero no cayó esto. Lo declaró, y esto es bien importante. Hermanos, cuando uno trata de esconder muchas de las cosas, se cree demasiado espiritual. No hay que ser emocionalista, no hay que ser exagerado. Los israelitas pagaban lloronas para cuando se moría alguien, hermano. Tenían ahí, por hora, les pagaban ahí para que lloraran. No, pues hay que llorar, hay que llorar. Aquí el Señor está mostrando su vulnerabilidad, su tristeza. Si estás triste, estás triste. Si estás alegre, está alegre. Y si esta noche tú estás agradecido, díselo al Señor. Amén. Quiero advertir algo. No tienen pastores grandiosos, ni ustedes son cristianos maravillosos, ni son un pueblo perfecto. Somos vulnerables, somos débiles. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos de su asistencia y su poder. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Que Dios les bendiga en esta noche, la paz con cada uno de ustedes. Amén.